bienvenidos a otra edición más del Cielo desde un Cubo, Infoprisión Radio. Soy Gilan y vamos a estar a partir de hoy. Damos comienzo a las 8 de la tarde y terminamos a las 9 y media. Os preguntaréis, hemos estado 2 semanas ausentes, ya más o menos está explicado en el foro. Hemos tenido ciertos problemas, infecciones, vamos a decirlo así, informáticas, y hemos necesitado hacer una limpieza interna de los discos y etc., ¿no? Y luego hemos estado estudiando una posibilidad que la vamos a llevar a la práctica, que es la de incluir llamadas del exterior a la emisora y vamos a dar salida a vuestras opiniones, vuestras denuncias, consultas y lo que queráis decir, en particular o personalmente o cargar contra alguien o contra algo, ¿no? De momento, pues está esto en estudio. Necesitamos gente que se quiera apuntar y gente que quiera hablar. Entiendo que la timidez puede más que, digamos, a lo mejor las ganas de poder expresarlo. Pero bueno, aquí nadie es profesional y no tenéis que tener miedo a nada de esto. Así que animaros y basta solamente con apuntarse y pongo un correo cospowell@hotmail.com y allí os inscribís y bueno, ya lo digo, hay que descargarse la herramienta Skype y en caso de un problema, digamos, de incompatibilidad o problemas personales, pues bueno, me ponéis un teléfono que ya os llamaremos nosotros. Así que nada más, bueno, vamos a dar comienzo a esta nueva emisión del Cielo desde un Cubo. Las 8 y 5 minutos, en breves segundos, vamos a arrancar las noticias jurídico-penitenciarias. Ya sabéis que esta primera parte va dedicada a las noticias penitenciarias y jurídicas que, digamos, influyen en materia penitenciaria, ¿no? Y destaco como primera noticia, pues no sé si os acordaréis del caso Gescartera, ¿no? Antonio Camacho. Como responsable de un supuesto delito dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Bueno, pues la noticia viene reflejada así, está condenado en la prisión de Aranjuez y está saliendo de permisos penitenciarios. Le acaban de conceder el segundo permiso y entonces, bueno, pues ya sabemos, está condenado a 11 años. Pero resulta que este interno o este individuo, esta persona, cumplió primero un periodo preventivo de 3 años, concretamente del 2001 al 2004. En el 2008 fue juzgado y en el 2009 fue vuelto otra vez a ingresar en prisión hasta ahora mismo, que está, como os cuento, en permisos penitenciarios. Está en mitad de la condena. Por tanto, no hay un, vamos a decir, de momento parece ser que no hay una una influencia, ¿no? Vamos, o un empujón por parte de esas manos extrañas o manos negras que dentro de las prisiones favorecen a unos y perjudican a otros. Entonces era simplemente destacar. Siguiente noticia es la evolución de la población penitenciaria española. Del grupo tortuga.com dice: la política criminal en España ha estado presidida en los últimos años por el principio de tolerancia cero, lo que se ha traducido en un progresivo aumento de la dureza de nuestro sistema penal, fruto de las continuas reformas que ha experimentado el Código Penal y que se inició con la publicación que vino a suponer una aparente reducción de las penas prevista para los delitos. Y digo aparente porque la minoración de su duración se acompañó acertadamente de la desaparición de la redención de penas por el trabajo, cuya aplicación se había ido degenerando con el paso de los tiempos, hasta convertirse en un café para todos, perdiendo el significado que sus orígenes había tenido. Un ejemplo puede ilustrar el cambio punitivo del Código Penal, que pasó de una máxima de 30 años de reclusión a una pena máxima de 20 años de prisión. O sea, en el Código Penal anterior al año 95 ibas a 30 años. Ahora se va por la reforma entre comillas, ¿no? Bueno, se redujo a los 20 años de prisión. Sin embargo, la primera, por efectos de la redención de penas por el trabajo, podía extinguirse una vez cumplido poco más de 15 años. O sea, la mitad de la condena, si te condenaban a 30 en 15 años, estabas totalmente libre, ¿no? Cosa que ahora ya conocemos los resultados. En total, 26 veces ha sido reformado el Código Penal desde su publicación en noviembre de 1995, lo que supone más de una reforma por año del esperado y mal llamado Código Penal de la Democracia. Todos estos cambios han hecho que la población penitenciaria creciera en un 69,23% desde el año 95 hasta las fechas del 2009, superando los 160 presos por 100.000 habitantes, que pasó de 44.956 internos a 76.079, mientras que la población del país solo creció un 17,4%. Y esta evolución ha situado a España como uno de los países de la Unión Europea con mayor número de personas en centros penitenciarios, cuando, cosas del destino, según el gobierno se encarga de reiterar, somos de los países con menor índice de delincuencia. Cosas que no se llegan a entender, pero solo lo saben estos señoritos del gobierno, ¿no? Algunos han llegado a afirmar que el problema no era de España, sino del resto de los países. O sea, hay quien mira que el problema, aquí nosotros funcionamos dabuten, ¿no? El problema son de los otros. Pues ya vemos, ¿no? Sino el resto del país. Así que las diferencias se deben de que aquí los delincuentes están en la cárcel y no en la calle. Joder, eso cada vez me recuerda más a las dictaduras fascistas, pero bueno. La explicación no parece muy afortunada y no creo que merezca mayores comentarios. Ahora parece que algo empieza a cambiar y en el 2010 ha visto disminuir la población penitenciaria en un 2,93. O sea, se ha descendido pues apenas en 73.849 internos. Pues aquí la noticia, digamos, de cómo evoluciona, ¿no? Cómo estamos, la evolución de la población penitenciaria. Y ahora pues, antes hemos contado la noticia de Antonio Camacho, cerebro responsable, digamos, de ese delito de desaparición de una cantidad, creo que ronda los 80 millones de euros, que todavía están sin aparecer. Y ahora entramos aquí en otra que quizás es, pues bueno, más que curiosa. Dice: la juez y el fiscal de vigilancia penitenciaria avalan que Marín quede libre tras cumplir solo un año, ¿no? Lo destaco por, digamos, cómo defiende los argumentos que defiende tanto el fiscal y el juez de vigilancia penitenciaria hacia una persona, digamos, con caras influencias mediáticas y políticas o sociales, ¿no? Vamos a decirlo así. Dice: la jueza de vigilancia penitenciaria de Sevilla y la fiscalía hispalense han avalado la excarcelación del exsecretario del distrito Macarena, José Martín, tras haber cumplido solo 11 meses de la condena de 4 años y 3 meses. Después de que instituciones penitenciarias decidiera en febrero pasado aplicar a José Martín un régimen de prisión atenuada que le permitía salir por las mañanas y regresar al centro penitenciario solo para dormir, en realidad Martín fue trasladado al centro de inserción social Luis Jiménez de Asúa. El juzgado de vigilancia penitenciaria ha considerado en un auto que esta medida se ajusta a derecho Lo de los demás no, pero la de este señor sí. Según confirmaron este periódico fuentes próximas a instituciones penitenciarias. La decisión también fue avalada por la Fiscalía de Sevilla, que emitió un informe favorable a la excarcelación de Martín. O sea, el fiscal que no hace normalmente en situaciones de estas, de con condenas de 4 años, con menos de un año, solicitan ese tercer grado o ese artículo 100.2, que es como está este exmiembro del distrito de Macarena, normalmente recurren y lo gana siempre la fiscalía. Es una causa perdida, ¿no? Así que, y en cambio, pues para este señor lo avala. Dice, el secretario del distrito sigue clasificado actualmente en segundo grado penitenciario, pero su salida de la cárcel ha sido posible porque instituciones penitenciarias le aplicó el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que establece la posibilidad de adoptar un modelo de ejecución de la pena en el que pueden combinarse aspectos característicos de cada uno de los distintos grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no puede ser ejecutado. Se trata de una medida excepcional. Instituciones penitenciarias valoró a la hora de incluir a Marín en este régimen la antigüedad de los hechos por los que fue condenado. Atención, se remonta al 2002, o sea, no pensemos que es del año 70. Así como que fue durante todo este tiempo ha respetado la ley, fíjense, y no ha vuelto a delinquir. O sea, esos son los motivos por los cuales a este miembro activo del ayuntamiento del distrito de Macarena, con una pena de 4 años y 3 meses, condenado por un juzgado, pues le levantan y le apoyan, digamos, porque claro, es un delito ya antiguo, es un delito, no ha vuelto a delinquir y encima ha respetado la ley, claro, los demás no, ¿sabes? Los demás, los que entran en prisión con condenas, como todos estamos oyendo continuamente en el foro de la web, son condenas de 3 años, 3 años y 3 meses y tal, pues posiblemente sabemos que hasta el año y medio no empezará a disfrutar de permisos, etc. y etc. Pero bueno, este señor pues tiene esa licencia. Bueno, pues vamos a poner una canción y damos paso y seguimos con nuestro tema. tema es Dave Stewart y Candy Dulfe y se llama Lily Was Here. Pedazo de tema, como estáis escuchando. Bueno, pues vamos a continuar con las noticias penitenciarias. Comemos tiempo del Facebook y del foro y todo esto porque tenemos hoy, vamos a estar hasta las 9:30. Entonces pasamos a la siguiente noticia, que desde luego también son cosas que no las podemos dejar pasar, ¿no? Dice, no es frecuente, pero hay bodas en las que el novio, en lugar de llegar en limusina con dos gemelos relucientes en los puños, lo hace esposado en furgón y custodiado por policías. Y al salir es un hombre libre. Claro, os quedaréis así como yo me quedé al leer esto un poco alucinado. Este viernes ocurrió en los juzgados de Parla. A la 1:20, la hora del enlace, quien esperaba ante el altar era la novia. Nigeriana de 45 años, engalanada con su traje salmón, los pómulos maquillados con purpurina y un tocado que recogía su negra melena. Titubeaba con la mirada mientras el abogado del novio presentaba los últimos informes y documentación a los funcionarios. Me han procesado como un ladrón, ha sido vergonzoso, criticó el prometido. 10 minutos después, un furgón de la Policía Nacional y dos coches patrullas cruzaron el aparcamiento de los juzgados con su prometido. Nigeriano de 32 años, esposado y custodiado por 8 policías. Los 7 invitados al enlace, sorprendidos porque los agentes les superaban en número, tomaban fotografías al tiempo que comentaban la situación surrealista que se estaba viviendo. Modestus, así se llamaba el prometido, no es un delincuente. Somos buenos ciudadanos y nunca hemos dado problemas. No hay razón para que tengamos que vivir esta situación. Esto es inhumano, clamaba la novia en la puerta de acceso al juzgado. Antes de comenzar la ceremonia, los agentes retiraron las esposas de las muñecas del contrayente con las que había realizado el trayecto hasta la sede del registro civil. El temor de los agentes a que acudiese un gran número de familiares y amigos y que hubiese un riesgo alto de tumulto les hizo reforzar el dispositivo. Vamos, que tenía que ser un preso, pensáis, de lo más peligroso. Es que aquí no termina la noticia. Pero no tiene sentido porque no ha hecho nada malo, insistió el hermano. A la ceremonia acudieron más agentes de policía que invitados. Otro de los asistentes recordaba cómo la policía detuvo el 14 de abril cuando ambos paseaban por la calle de Parla después de recoger una carta en la oficina de correos. El motivo de la detención fue que Modestus no tenía sus papeles en regla. Ya esto empieza, ¿no? Esto empieza como a salir ampollas. Aunque mostró a los policías la autorización del registro civil, fechada el 10 de febrero para casarse con su novia en mayo, la boda con una ciudadana con residencia legal en la Unión Europea, el juez ordenó su ingreso en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche y su expulsión a Nigeria. Hablando claro y en plata, se la trajo bien floja. En el centro pasó un total de 37 días. Modestus salieron a Nigeria hará entre 12 y 18 años. La ceremonia duró apenas 9 minutos. Fue el tiempo que tardó la magistrada en leer los derechos y obligaciones de la pareja y su auxiliar en traducirlos al inglés. Cuando la jueza pronunció las últimas palabras, yo os declaro marido y mujer, la sonrisa de Modestus se llenó de dientes blancos y ambos se fundieron en un beso. Ahora estamos más tranquilos, solo espero que el futuro no se vuelva a repetir una situación así. Por su parte, el marido, todavía custodiado por los 8 policías que acudieron al enlace, expresó su resentimiento por lo ocurrido. Desde que me encarcelaron lo he pasado muy mal. Me han procesado como un ladrón. Ha sido vergonzoso. Hoy es el día más importante de mi vida por la boda con Valerie y por mi libertad. Quedó en libertad. O sea, todo un dispositivo porque iban a trasladar al enlace de un indocumentado que luego, una vez casado, quedaba quedaba en libertad. Incomprensible, totalmente. Y luego ya para terminar, es una misma noticia, pero recogida por dos medios. Dice, la denuncia al jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Soria por conducir a 207 kilómetros. Un capitán de la Guardia Civil, jefe de destacamento de tráfico de Soria, ha sido denunciado por la Unión de Guardias Civiles por conducir un coche patrulla a 207 kilómetros por hora. La denuncia, según ha explicado Manuel Matos, ha tramitado en el juzgado de instrucción número 2 de Soria, el juzgado togado militar. Si hubiera perseguido otro vehículo, hubiera llevado la pertinente sirena. Dice que el capitán fue sorprendido por un radar móvil en un tramo de la autovía de Navarra entre Soria y Lubiana, concretamente en el kilómetro 61. La denuncia se interpuso el pasado miércoles debido a que, según Mato, a que los mandos no han actuado con este tiempo. La Unión de Guardias Civiles ha asegurado que cuando el capitán fue sorprendido por el radar, volvió sobre sus pasos y trató de explicar su exceso de velocidad a la patrulla de la Guardia Civil, argumentando que perseguía un vehículo que se había dado a la fuga. Además, inspeccionó el radar. La Unión de Guardias Civiles ha denunciado al capitán y considera que si hubiera perseguido otro vehículo hubiera llevado una intermitente sirena. Estamos hablando del máximo responsable de la seguridad vial de la provincia. La versión de la Guardia Civil, como no. Ha asegurado que el coche patrulla detectado por un radar a 207 kilómetros por hora no iba conducido por el capitán, sino por un guardia que lo acompañaba. Ya le han cargado el marrón a un soldado. Así que, y es que anteriormente, pues bueno, es muy esquemático, lo he leído porque no tenemos tiempo, pero la Guardia Civil afirma que el jefe de tráfico no conducía el coche, que iba a 207 kilómetros por hora y que iban detrás de una terrible persecución, ¿no? Bueno, pues voy a dar paso a otro tema. Es Overphonic, Mad About You, y este es un tema que nos colgó nuestra forera Miela.
Insane. I can't think for God's sakes why.
ya sabéis por la sintonía, entramos de lleno en el Facebook de la página de Infoprisión y quiero destacar, bueno, como he recopilado, hay muchas noticias porque llevamos varias semanas sin tener emisiones y bueno, y hay una cantidad de noticias, entonces he destacado pues algunas concretamente, ¿no? Dice, el turno de oficio madrileño se encierra en el Colegio de Abogados de Madrid. Esto viene a suceder con fecha 16 de mayo, pero bueno. Dice que el turno de oficio se lleva adelante por abogados con vocación de ayudar. Todos conocemos concretamente en nuestro foro y en nuestra web tenemos a un letrado que hace gran defensa del turno de oficio, ¿no? Como es Fernando Pamos. Dice, no es novedad para nadie, tampoco que son contados los colegios donde los pagos se hacen de manera ágil. Ahora bien, en Madrid la situación ha degenerado en conflicto entre el gobierno regional y los letrados, que cuentan con el apoyo de las cabezas visibles colegiales. Respecto a la postura del colegio, Silva Herbás, coordinadora de la Comisión del Turno de Oficio, Asociación Libre de Abogados, comenta a Legal Today que aún estamos a la espera de su respuesta definitiva, ya que mañana se reúne la Junta de Gobierno con carácter extraordinario para decidir si por fin acuerdan la suspensión del servicio de justicia gratuita y de qué forma lo harían en su caso, algo que les llevamos mucho tiempo demandándolo los abogados del turno de oficio. No obstante, hasta ahora la postura de la Junta de Gobierno ha sido tibia, con los intereses de la Consejería de la propia Justicia. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid aún no ha terminado de abonar las certificaciones del 2010, y las cantidades anteriores se han liquidado con cargo al presupuesto del 2011, ya agotado de antemano. Imaginaos el follón que tienen liado la Consejería de Justicia de la Comunidad. Ha vuelto, como todos sabéis, aquí en Madrid, Esperanza Aguirre ha vuelto a obtener mayoría requete absoluta, además, pero bueno. La precariedad retributiva se debe de este modo doblemente perjudicada por la inseguridad que se añade a futuro para estos profesionales que velan a diario por garantizar la defensa jurídica de aquellos que más lo necesitan. El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, propondrá a la Junta de Gobierno una medida relativa a la suspensión del servicio. Según las asociaciones, el encierro de los abogados de oficio espera la decisión de la Junta de Gobierno y en función de la misma celebrará una asamblea con presencia del decano sobre el alcance del mencionado acuerdo. Bueno, pues se reunieron y presentaron un comunicado que continuamos con el encierro en el ICAM por la negativa de la Comunidad de Madrid a responder a las propuestas del propio ICAM sobre la mejora del servicio de justicia gratuita y de los baremos de pago a los letrados del turno. El encierro tiene como motivo principal oponer a la restricción del servicio por parte de la Comunidad de Madrid al exigir documentos acreditativos de insolvencia imposibles de presentar. O sea, que estás preso, vamos a decirlo así, y para ahora reclamar debe de ser, yo esto espero que algún abogado del turno de oficio nos lo pueda aclarar, pero bueno, yo lo que entiendo es esto, hay que presentar los informes de que eres insolvente, pues bueno. Parece ser que el estar ya preso no es motivo para ser insolvente ya, pero bueno, igual es que tenemos algún zulo, ¿no?, por ahí con todos los dineros. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia y es el juez Baltasar Garzón. Cumplió este fin de semana un año de suspensión cautelar de funciones. Fue cuando se le abrió juicio oral por incoar a la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Un año después todavía no hay siquiera fecha para la celebración del juicio por la primera de las tres causas que el Tribunal Supremo abrió contra él. El principal escollo para que aún no se haya fijado una fecha, paradójicamente, la recusación que el propio Garzón presentó en diciembre contra cinco de los siete magistrados previstos para juzgarle. La sala del 61 debe resolver la recusación que presentó Garzón y la resolución con la que Garzón quiere apartar a cinco de los siete magistrados previstos para juzgarle por los crímenes del franquismo no tiene esa perentoriedad. Solo hay que ver el que el magistrado de la Audiencia Nacional la planteó en diciembre y todavía la sala del 61 no ha hecho ningún trámite. Quizá está probando medicina en carnes propias. En fin. Amnistía Internacional, otra noticia dentro del Facebook, denuncia que persistan las torturas en España y que su investigación es inadecuada. Ha denunciado este jueves que en España persisten las torturas y malos tratos, que las investigaciones sobre ellas siguen siendo inadecuadas. Además, la organización ha criticado que España no escuche las recomendaciones de la ONU y otros organismos internacionales sobre la definición de tortura que figura en el Código Penal y se niega a abolir la detención en regímenes de incomunicación. Estas son algunas de las principales denuncias sobre España incluidas en el informe anual 2011 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Y en este año se centra en la denuncia de las violaciones a la libertad de expresión, un derecho que va a ser crucial en el desarrollo de las revoluciones democráticas del norte de África, y quizás aquí también en España. En el apartado sobre España, el informe destaca que han continuado las denuncias de tortura y malos tratos en manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que no se han tomado medidas para recopilar y publicar datos sobre los casos que pudieran suponer violaciones de los derechos humanos de personas bajo custodia policial. Amnistía Internacional denuncia la detención preventiva de ciudadanos extranjeros. Además, destaca el informe la última reforma del Código Penal. No ha escuchado las peticiones del Comité de la ONU contra la tortura para que se modifique la definición de tortura, que se distingue entre atentado grave de tortura y atentado que no es grave. En cuanto a las medidas antiterroristas, Amnistía lamenta que siga aplicando la detención en regímenes de incomunicación de personas sospechosas de actividades terroristas y que el gobierno haya rechazado las recomendaciones de la ONU para abolir esta forma de detención, ¿no? Pues ya, es que poco podemos añadir, ¿no? Yo creo que sobre este tipo de informes, que no son vinculantes ni nada por el estilo, pues ¿Qué queréis que os diga? ¿Lo leerán? ¿Se molestarán al menos en leerlo? Pues todos conocemos cómo funciona esto y creo que poca lectura la deben de dedicar. Y si lo leen, pues bueno, está claro que no hacen nada por evitar este cúmulo de despropósitos y de vergüenza que sucede tanto en comisarías, en juzgados y, en, por supuesto, en las cárceles, ¿no? Vamos a poner un temita un poquito más, yo creo que un poquito más rockero, un poquito, por supuesto, y es una versión de un tema muy, muy, muy conocido, como son de los Deep Purple. Aquí va, el Smoke on the Water. Smoke on the Water, de la gira del Made in Europe, año 77. Esto es una grabación hecha en London, Londres. Vocalista David Coverdale, Richie Blackmore a la guitarra, Glenn Hughes como bajista, Ian Paice y John Lord. Bueno, pues vamos a ir terminando ya la parte del Facebook y me falta pues por relatar un par de noticias también así muy rápidas que verdaderamente levantan ciertas llagas, ¿no? Dice: diputados del PP visitarán al preso más antiguo de España en la cárcel de Huelva. Varios diputados del Partido Popular en el Congreso preparan una visita a la cárcel de Huelva para reunirse con Miguel Montesneiro, considerado el preso común más antiguo de España. El diputado del PP y expresidente de las nuevas generaciones, Nacho Uriarte, este es el que ya hemos comentado alguna vez, que le colocaron un poco tomado de alcohol conduciendo el vehículo, y impulsó el del pasado jueves un encuentro con el abogado Félix Ángel Martín García para interesarse sobre la situación de Montesneiro, que ha cumplido 23 días en huelga de hambre. La reunión celebrada en la Cámara Baja, de casi 2 horas de duración, concluyó con el compromiso de visitar a Montesneiro, para lo cual su letrado ha solicitado a instituciones penitenciarias que autoricen el encuentro, que previsiblemente tendrá lugar esta semana. Luego, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió el pasado 20 de abril al gobierno socialista que indulte a Montesneiro por agravio comparativo con los etarras que salen de la cárcel mucho antes, pese a tener asesinatos. Pues bueno, por lo menos se están moviendo, eso quizás es positivo dentro de esta lectura, ¿no? Ahora bien, lo negativo, dice: Rubalcaba admite desconocer la situación del preso más antiguo de España que lleva, según la noticia, 27 días en huelga de hambre. El vicepresidente primero y ministro del Interior, hombre, si fuera ministra de la Vivienda o yo qué sé, o de Sanidad, como Leire Pagín, podríamos entender que desconociera, ¿no? Pero es el ministro del Interior. Ha admitido que desconoce la situación de Miguel Montesneiro, considerado el preso más antiguo. Durante la habitual rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, al portavoz ejecutivo se le ha preguntado por el futuro del convicto recluido en la cárcel de Huelva. Si bien el portavoz del gobierno ha respondido que no sabe quién es el preso y si está en huelga de hambre. Me ha pillado, ha reconocido cuando se le ha planteado el interrogante, cuya respuesta ha remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pues sí. ¿Qué vamos a descubrir de este vice-megaministro de Interior y de la Presidencia y de todo? ¿Qué vamos a descubrir de él, ¿no? Dice otra noticia ya para terminar el apartado del Facebook: condenan a un gorrilla a 6 meses de cárcel por empujar y amenazar a un conductor que se negó a pagarle. Conocéis lo de los gorrillas, ¿no? Dice: la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un gorrilla a una pena de 6 meses de prisión por empujar y amenazar al conductor. Resulta que dicho conductor se negó a darle dinero tras estacionar en su vehículo en un descampado próximo a la avenida de Campanar de la ciudad. Según la sentencia, por lo que se ve, el ciudadano, que era de origen de Kazajistán, estaba en situación irregular y esgrimió el argumento de que la calle es suya, entonces había que pagarle. Las medidas son tanto mafiosas, pero también hay que entender la difícil situación que están pasando muchos de estas personas que están sin trabajo, sin medios, vamos, que están en la más absoluta indigencia. Y eso no solo, y claro, y por supuesto con diversos problemas, tanto de alcohol, de drogas y de aislamiento social, ¿no? No es que aprueben y nada de nada, pero también hay que ponerse en el pellejo. Bueno, la pena ha sido conmutada la prisión por la expulsión. Venga, que se le ha abierto el cielo. Bueno, pues ya hemos terminado la parte de la página y vamos a dar comienzo ahora pues a una sección que en principio iban a ser llamadas vuestras, llamadas de los foreros, pues como yo digo, pues contándonos pues tanto pormenores como alegrías, como tristezas, como denuncias. Pero bueno, parece ser que andamos todos muy muy tímidos y cuesta trabajo a lo mejor el hablar por las ondas. Bueno, las ondas de internet, por supuesto, porque estamos el cielo desde un cubo, Infoprisión Radio. Entonces, yo creo que se entiende quizás ese miedo escénico a hablar. Pero bueno, hombre, hay que ser un poquito, hay que lanzarse, hombre, no pasa nada. Mi caso personalmente, si os acordáis el primer día que me tocó hablar por el micrófono, joder, me entraron los siete males y los cuatro jinetes del apocalipsis, pero tampoco es que ahora esté más cómodo, porque llevo casi dos horas antes bastante nervioso, porque es normal, pero bueno, tampoco pasa nada, estamos casi en familia y bueno, pienso que hay que animar a la gente, que esto es un espacio nuevo, que hay que intentar fomentarlo y a base de vosotros, vuestras denuncias quedan plasmadas, pero también queda vuestra voz, y vuestra voz con los podcasts se mantiene ahí. O sea que bueno, hagamos uso de esta herramienta y a ver, espero que el lunes que viene tengamos más invitados o tengamos invitados para poder utilizarla. Y lo dicho, aquí vale todo. Hombre, el insulto a lo mejor se podía, digamos, omitir, pero bueno, hasta el insulto vale. En fin, vamos a dar paso, que voy a presentar ahora a la colaboradora que tengo, es Andrea, y en unos minutos, después del tema que voy a poner ahora, que son de los Status Quo, Little Lady. Status Quo, Little Lady. Bueno, pues lo dicho, vamos a entrar ahora en el apartado una ampliación dentro del Facebook y tengo aquí a nuestra invitada Andrea. Hola Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Aquí estamos esperando tu crónica porque Andrea, ayer domingo, después de ejercer su derecho al voto, se fue a dar una vuelta y se fue a la Puerta del Sol a ver lo que realmente estaba pasando allí. Desde su punto de vista, desde su crónica, nos va a relatar un poco lo que llegó a ver y a sentir por la zona, ¿no? Pero antes de empezar, quiero leer unas notas que tengo aquí de un programa de Radio Nacional, de Javier Gallego, que es el crudo, se llama el programa Carne Cruda, y es referente a lo que la noticia informativa ha estado tanto en la Puerta del Sol como en el día de las elecciones, ¿no? Dice, el titular es Toma la plaza. Esto tiene fecha 20 de mayo, ¿no? Dice, las plazas están tomadas. Es emocionante verlo y vivirlo. Sentir como la calle se llena de pasos, de personas, de ganas de hablar, de discutir, de gritar, de sacar la indignación, la apatía, el desencanto que ahoga sordadamente en el pecho. Ayer sentí cómo se abría una plaza que dejaba respirar mejor a la gente, a pesar del gentío, de las apreturas. Merece la pena vivir estos días, este entusiasmo, meterte en los debates, discutir, darte un abrazo. ¿No llaman a las elecciones la fiesta de la democracia? Pues esto sí lo es una fiesta. Y eso que llaman democracia, solo por eso, merece la pena. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Porque estuviste ayer, ¿no? Por la Puerta del Sol.
Pues sí, fui a votar, me cogí mis correspondientes autobuses y me presenté allí. Primeramente bajé por el Gran Vía, no había ninguna cosa fuera de lo normal, las terrazas estaban abiertas, muchos extranjeros, mucha gente, hasta que llegué a la Puerta del Sol. Y la Puerta del Sol, pues efectivamente llena de gente, con sus toldos, sus tiendas de campaña, sus eslogan en las tiendas, como diciendo, con el 5% que me dio el gobierno, me he comprado este apartamento, que es una monada, y en una tiendecita de esas pequeñas.
Sí, una quechua de estas.
Sí, muy graciosa. Bueno, pues así todo. Y nada, la gente normal, te daban agua, te decían que no tiraras nada al suelo, que reciclaras los vasos para si necesitabas más agua, porque allí no faltaban de nada. Incluso creo que no lo vi, que había una guardería infantil. No la vi porque yo entré por una parte. Había mucha gente, muchos extranjeros sacando fotografías. Lo que es la cúpula de lo que es la entrada del metro, pues con lo grande que es, no había ni un solo trocito para poner un cartel. Todo estaba completamente lleno de carteles, unos graciosos, otros completamente, pues, tristes, reivindicativos. Claro, lógico. Y no, me pareció muy bien.
¿Qué se respiraba? Digamos, el ambiente que veías eran, digamos, todos esos mensajes casi en un principio se les llegó a tachar de piojosos, de ambiente, digamos, porrero, de
eso nada.
O sea, toda esa serie
nada.
De
se les veía
de envenenamiento, nada.
Nada, nada,
¿no?
Cansados, hacía mucho calor, estaban, se les veía cansados, pero desde luego nada, y muy amables con la gente. El que quería un vaso de agua, se lo daban sin... Yo pensé, digo, bueno, pues compraré un vasito de agua, pero no te pedían dinero, o sea que era una cosa altruista, era, yo no sé, tenían allí cientos de botellas, por lo visto tenían bastante comida también, que se lo facilitaban las tiendas y los bares de alrededor. Y luego pues habían reunidos en distintas partes, pues como si fueran asambleas,
sí,
sentados, por ejemplo, en la calle, en el Carmen, al lado de la iglesia, habían unos cuantos, estaban sentados todos en el suelo. Yo no entendí porque, claro, ya lo cogí, se ve que ya estaba terminando, y lo único que hacían era, pues, levantar las manos y agitarlas mucho.
Eso, según tengo entendido, yo cuando lo vi, pues no lo comprendí, luego ya lo escuché, creo que es el aplauso de los sordos.
Pues debía de ser, porque ya te digo que allí, claro, yo, el que hablaba...
O sea, el aplauso de los sordos, me refiero en el lenguaje
de ellos,
de los sordos.
No, había uno que estaba hablando, pero yo no sabía de lo que iba, además, con el ruido de la calle tampoco se entendía
había,
mucho.
¿Había limpieza? ¿Se
sí,
veía...?
Sí, no, por completo, y continuamente pasando, recogiendo lo que había. Hombre, no era un orden, era un orden desordenado. Se podía pasar porque había taxis que pasaban. No había mucha circulación, pero no estaba cortado los pasos de los coches. Y luego mucho extranjero, eso sí, había mucho extranjero. Gente mayor, como yo, gente joven.
O sea, que eso de que eran todos ninis y tal, la variedad
nada,
y todo, ¿no?
Completamente, de todo. Y claro, mucho calor, eso sí, porque claro, estaban bajo toldos dando en la plaza, la Puerta del Sol. Daba el sol bien, por eso se llama así.
Sí, además era...
Ayer, y claro, pero sí difundía... había mucha agua y había cosas. Y luego, pues, por ejemplo, pues los altavoces. Que vengan los que están de guardia, que hay que correr, por ejemplo, los váteres que estaban al lado de la...
Sí, los váteres móviles,
móviles
esos, sí.
Para cambiarlos de sitio, porque por lo que fuera, ¿no? Por favor, venir pronto, tal, esto, lo otro. O sea, que estaban muy organizados.
¿Y tú qué crees? ¿Las reivindicaciones, lo que has podido oír, es como he escuchado yo a ciertos personajes, rozan el infantilismo?
No, de eso nada.
O sea, todo lo que se reivindicaba o lo que sí. Se trataba... Primero que nada, ¿tú crees que estaba politizado todo esto?
Pues aparentemente no. Yo, para mí, más bien es un movimiento cultural, fíjate, porque les veía gente preparada. O sea, chicos que no son los del botellón, que son pasotas y van ahí a divertirse. No. Para mí era gente preparada. No te puedo decir porque no hablé con nadie, porque claro,
sí, bueno,
yo pasaba, estuve mirando todo lo que estaba anunciado.
La crítica que tú pudiste percibir, que era crítica concreta hacia algún partido o hacia algún movimiento, o era...
No, indistintamente, uno y otro, porque había allí en contra del Partido Socialista y en contra del PP, había de todo. Porque lógicamente,
claro,
la gente está muy quemada.
Mira,
y la juventud más todavía, claro. Y los pensionistas, porque había mucha gente mayor.
Claro, ahora vamos a hablar de eso. Mira, viene reflejado en este documento de Radio Nacional, de Carne Cruda, dice: no se enteran los que se tienen que enterar. No hemos visto un solo gesto de autocrítica, reflexión ni arrepentimiento. Miles de personas en la calle de 70 ciudades de España afeándolos a la cara, ni un solo ha dado la cara para decir: nos hemos equivocado, algo hemos hecho mal para que todos vosotros estéis en la calle protestando, ni en la calle sin trabajo y sin casa. Porque claro, al ser jóvenes, también los mayores, también lo sufrimos, pero bueno, al ser jóvenes, las perspectivas que tienen de trabajo, de vivienda, sabemos cómo están, ¿no? Que es nula.
Muy triste.
O sea, que el cartel ese que viste es de que gracias al 5% se ha construido un metro cuadrado y que ahí está viviendo, casi es la realidad, ¿no?
Pues más bien,
lo que pasa es que tener ese metro cuadrado en la Puerta del Sol quizás sea como...
Hombre, tener un palacete.
Tener un palacete allí, pero bueno, la verdad que sí, ¿no? Esto venía el 20 de mayo. Hoy, día 23 de mayo, sale también otro documento del mismo programa que dice: estamos en la Puerta del Sol de Madrid, que ha dejado de ser solo una plaza madrileña para ser muchas plazas de muchos puntos de España y de todo el mundo. Estamos en esta plaza que es como estar en esas otras plazas en las que miles de personas han acampado para iluminar esta primavera, que sin ellos sería más sombría, más corrupta y más podrida. ¿Tú crees que se habrá podido llegar, o por lo menos, o sea, claro, esto es una opinión personal, habrán tomado nota, habrán los políticos, los grupos políticos, indistintamente de ideologías y de haber ganado o haber perdido, ¿Tú crees que habrán tomado nota de lo que, digamos, este movimiento ha generado?
Pues miedo sí tienen que tener, porque lógicamente no han sido cuatro, porque ellos al principio se reían y lo tomaban así como si fuera una cosa, vaya, unos poquitos que se están ahí como siempre, vienen cuatro, vienen 100, pero cuando han visto que no eran 100, que eran muchos más, yo creo que sí que tienen miedo. Y lo que tienen que hacer, es tomar muy en serio esto, porque es estas personas que estaban allí, la mayoría de ellas la gente joven, y son el porvenir del mañana, los que van a estar mandando aquí, muchos de ellos mandarán, y si tienen buena conciencia, pues la cosa se arreglará. Y a los partidos políticos no tienen que ser ni unos ni otros, sino todos juntos. Yo pienso que es así. Porque buenos los hay en todas partes, y malos también. Y caras duras los hay en todas partes. Porque no digamos que los unos serán mejores que los otros, no.
No, claro, eso. O sea, ahora mismo, quizás lo que se está respirando, que peor. O sea, ahora se encuentra el nuevo partido elegido, que parece ser que va. Bueno, que va a ganar las próximas elecciones generales, ya que ha ganado estas, sí. Que quizás se encuentre que peor no lo puede hacer, porque claro, como siempre ha estado expresando el presidente del gobierno, que hemos tocado fondo, pues ellos sí que han tocado fondo. O sea, menos uno es imposible, sí. Se han quedado en cero. Entonces ahora, con poquito que vengan a hacer los nuevos, pues igual consiguen algo, claro.
Ir levantando. Es que lo que yo considero que es que a los pueblos, por ejemplo, alrededor de Madrid, están un poco abandonados. No solamente en las casas de allí, sino en poder llegar hasta allí. Ser las ciudades donde la gente pueda vivir y trabajar en otro sitio. Si tienen medios de locomoción, por ejemplo. Te voy a hablar concretamente, en Becerril de la Sierra. Están arreglando aquello. Es del el alcalde es del Partido Popular, pero está haciendo, y por lo visto va a hacer más, y va a conseguir que llegue el tren hasta allí. Y claro, mientras todo eso se considere, si hay más viviendas y hay más...
Hombre, viviendas, están hablando de que hay un stock de 800.000 viviendas.
¿Pero dónde? Hasta llegar a ellas, la gente se tiene que gastar mucho dinero.
Ahí está el famoso pocero de Seseña, claro. Que en medio de la nada ha construido, claro, que los ha dejado a medias, que yo me imagino todos los que hayan pagado, los que se hayan metido en la hipoteca, están en medio de la nada, con una serie de promesas de que iba a construir.
Y muchos
de que
problemas.
Y claro, ya, bueno, claro que muchos problemas porque les ha abandonado. Porque no ha podido, porque no ha vendido ni la mitad de los pisos que debería haber vendido.
Bueno, pero eso está el gobierno central, para llevar allí las, claro, estructuras que necesitan los que están allí viviendo.
Es que ese es el problema. El problema viene a ser que hay 800.000 viviendas, resulta que hay cientos de miles de jóvenes en la calle, cientos de miles de personas que lo están pasando realmente mal porque no pueden hacer frente a una hipoteca, y mientras tanto, ¿qué pasa con esas 800.000 viviendas? ¿Vacías? ¿Tiradas? No, ¿abandonadas?
No, que se meten los gitanos, tiran la puerta y las destrozan.
Bueno, pero...
Claro, alguien tiene que
entrar, bueno, a vivir, no solo los gitanos, sino cualquiera de allí. Es que la ocupación viene a ser casi una herramienta ahora mismo para poder, digamos... ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir en la calle?
Pero no destruirlas.
Pero nadie las está destruyendo ahora mismo.
Bueno.
No las están destruyendo, eso no lo sabemos. La información...
Ahora están cerradas.
Claro,
ahora están,
pero es cerradas. Que no son. Es que no son 800.000 viviendas. Que ocupen 1.000, que ocupen 2.000, ¿qué pasa, bueno, con las otras 798.000 viviendas?
Bueno, yo por lo menos querría una cosa. Alquileres. Alquileres,
bueno, claro.
Y para que la gente pueda pagarlas y tengan un medio de trabajo. Y luego un medio de locomoción, porque los trabajos no se los van a llevar a la puerta de su casa. Tendrán que ir a buscarlos donde sea. Pues que haya transporte también.
Hombre, transporte, el sistema de transporte no es que sea, lo que pasa que claro, cara a Madrid, hablamos de cara a Madrid, la entrada a Madrid es un embudo, por mires donde lo mires.
Bueno, pero
o sea,
también...
pero es que en la propia capital tenemos miles de viviendas, se han construido viviendas, las cuales como no se venden, a escasamente 200 metros de donde estamos, hay un bloque de edificios que... yo paso y lo veo y está, o sea, viviendas, digamos, casi de lujo. Vienen a costar 500.000 euros, hablamos. Y no han vendido, tal como estoy viendo aquello, no han vendido, bueno, ni la mitad. Si llega una cuarta parte es de milagro, ¿no? Entonces, esas viviendas, ¿qué pasa? Mientras tanto, la gente vive en la calle, duerme en la calle. habrá muchos que no podrán hacer frente ni a un mínimo alquiler. Bueno, pues habrá que pensar en unas medidas, pero habrá algunos que para un alquiler normal, no vamos a hablar
de que sea
un alquiler normal, no sé si normal se puede entender por 400, por 500 euros, lo que pasa que es pagar, por ejemplo, por un alquiler de dos habitaciones, aunque estés en el centro de Madrid, 1.000 euros,
es
muchísimo dinero dado las nóminas que vienen a ser. Bueno, vamos a poner un tema y luego vamos a entrar en dos noticias muy rápidamente porque aquí nuestra colaboradora Andrea se tiene que ir. Así que vamos a poner Quicksilver Messenger Service, Gold and Silver. Bueno, pues ya nos ha tenido que abandonar Andrea. Hemos tenido un pequeño fallo con los micrófonos, los hemos subsanado, así que ahora continúo yo la última parte ya del programa. Siento el problema, pero una mala conexión y es lo que siempre nos ocurre. En fin, bueno, ya hemos despedido a Andrea, esperemos tenerla dentro de una semana otra vez por aquí. Ahora vamos a entrar de lleno en el foro. Vamos a entrar en la página de la web y claro, y hoy es día, ¿de qué es día? Vamos a pensar de qué es día. Pues es día de esto. Como habéis visto, hoy es el cumpleaños de nuestro entrañable forero tifoso. De aquí le felicitamos y como dice la canción, deseamos que cumpla muchos más. Así que felicidades, tifoso, y suerte en todo. Bueno, pues de fondo los AC/DC, el Ride On. Vamos a entrar de lleno en el foro. Antes que nada, quiero saludar y dar la bienvenida a que en estas últimas semanas hemos tenido nuevas foreras. Como siempre suele pasar, siempre son mujeres las que vienen a entrar. Y desgraciadamente un ingreso como es Juanis, que ha colgado ese post en el cual confirmaba su entrada en prisión. Las bienvenidas son para Misa, para Evita Dinamita, Romiker y otra forera que es 1792000. Pues nada, sentimos mucho todo lo que estáis pasando, ya parece ser que ya están tomando nota a los consejos de parte de la gente del foro, y que todo se desarrolle dentro de lo malo, en las buenas vibraciones que se ha de sacar de esto. Pocas, pero a ver las ailas, es como las meigas. Hay diferentes temas, bastantes temas, diría yo. Lo que pasa que quizás se nos ha echado el tiempo encima, y bueno, es difícil elegir. Quizás me quedo con la primera, que es el comunicar, que la abrió precisamente una de nuestras foreras nuevas, 1792000. Dice: hola a todos, soy nueva en esto, pero me está sirviendo de gran ayuda. El papá de mi hija, el gran amor de mi vida, el desgraciado protagonista de mi historia. El sábado, bueno, está preso y bueno, tiene que ir a verle y tal. Y contaba sobre el tema de las comunicaciones, en el cual verdaderamente hay cosas que me ha sorprendido, ¿no? Porque no me lo esperaba yo. Hablan de que posiblemente, bueno, dicen que los niños ahora, niños de 6 meses, de 8 años, de 11 años, tienen que portar la documentación, el DNI. No sabemos hasta qué punto. Parece ser que hay diversos centros penitenciarios que aplican esa medida y otros no. Esperemos de que o bien se expanda la idea esta o bien se quede solo en algunos centros, ¿no? Hay otro hilo, que es referente a... lo colgaron al traslado de Cataluña, es Xilica, también es una nueva forera. Claro, lo cuenta y verdaderamente te entra cierta rabia, ¿no? Dice: después de casi 7 años lleva a mi pareja en prisión, no hay manera de que lo traigan a Barcelona. cada vez empiezo a desesperar más y después de 7 años casi no hemos conseguido nada. Lo peor es que en unos meses es posible que le den el tercer grado y ahora están fuera. Y le van a acercar a Huesca. Entonces, claro, pues, viene de denunciar, pues después de 7 años que esté por ahí y que no se lo hayan traído a Barcelona, pues es bastante lamentable, ¿no? La actuación por parte, da igual que las competencias y como me lo quieran explicar, no se entiende, no se llega a comprender, digamos, eso de la vinculación y el arraigo, ¿no? Otra de las... Voy a pasar a historias de la cárcel. Y viene a ser el post de Peque que abrió en su día contando su proceso. Y bueno, pues con fecha 13 de mayo, pues anunció que ese mismo día cumplía 3 años, ¿no? Del comienzo de esa pesadilla. Esperemos que todo salga bien, que se solucione, que dentro de lo que cabe, pues bueno, si tiene que caerle algo, que sea lo más mínimo para que no vuelva a pisar una cárcel, ¿no? Todo el mundo la anima a Georgina, la anima a Beaón, Raruto, así que tenga muchísima suerte y que sepa que estamos aquí con ella. Y bueno, pues seguimos un poquito dando una vuelta. Está la historia de Misa, 32, pues claro, te cuentan un delito, pues bueno, le están haciendo pagar a su pareja, a su marido, a su novio. Pues bueno, la verdad que es, lo lees y no llegas a comprender. O sea, lo que antes estábamos hablando no lo llego a comprender yo, no me cabe en la cabeza. Así que lo sentimos mucho, Misa, y mucho ánimo y fuerza y a seguir adelante. Bueno, pues voy a poner un temita, y un temita además que está subido por Aro Rodríguez, que quizás ilustra muy bien lo que hemos vivido en estos días dentro del campamento de los indignados de la Puerta del Sol, ¿no? Va por ellos.
Sociedad basada en ocio y en valores, cajas que fabrican eternos consumidores, familias destrozadas, traiciones sentimentales, guerras apoyadas por cientos de subnormales, internacional sacado al pueblo de Quito, después de la destrucción reparten los beneficios, agentes infiltrados entre los manifestantes, mercenarios pagados para el desastre, mentiras en los libros de historia, mentiras en los medios, mentiras como el Tratado de Varsovia, mentiras como los derechos constitucionales, mentiras como es la justicia en los tribunales, son discretos como el Tratado de Lisboa, elitistas y sin sentido como el Plan Bolonia, no somos de derechas ni de izquierdas, la gente inteligente ya no cree en estos políticos de mierda, marionetas de grandes corporaciones y banqueros Kim, guardando pasta de la mafia, aquí no manda ZP, manda Emilio Botín, que gana su sueldo multiplicado por 1000. Dicen que la vida es cuestión de prioridades, para ti son las que marcan los 40 principales, o reality shows como Fama o Gran Hermano, las tendencias en los medios, las modas, el arte y sano, pero algo cambia, salta la chispa, despierta la conciencia, la gente se comunica, el 15 de mayo pone un punto y final, el pueblo pide a gritos democracia real, dedicado a los acampados en sol y a los que están presentes en todas las plazas del Estado español, a los parados estudiantes y curantes con valor, dedicado a jubilados que apoyan y dan calor. Esto es un homenaje dedicado a todas esas mentes conscientes que deambulan por cada rincón de este país y del resto del mundo. Que ningún partido político se apropie de lo que estamos consiguiendo entre todos. Que ningún periodista que trabaje en un mass media se atreva a manipular nuestro mensaje.
El templo del tigre en la era de los imparables.
Es algo que tan solo puedes hacer tú. En la batalla abre los ojos y cierra bien los puños. Somos más.
Bueno, antes de ir ya casi finalizando, me quedan apenas 5 minutitos. Os voy a leer que he recibido una nota, un correo. Dice así, dice: durante muchos años, incluso durante toda una vida, hemos estado esperando que llegara el 15M. Y habéis sido vosotros los que nos habéis regalado estos mágicos momentos. Hemos vibrado en las asambleas, con cada propuesta, con cada nueva ilusión que se transmitía. Durante una semana nos hemos organizado en plazas, con comisiones, desde el cariño y el gusto por crear. Muchas gracias, chicos y chicas. Ahora sí que podemos decir que otro mundo, otra forma de organizarse es posible. Sigamos, nos queda mucho por crear. La verdad que sí, la verdad que tiene toda la razón, ¿no? Nos queda mucho por crear y por levantar a lo que en nuestra parte nos corresponde, que es la parte, digamos, de la parte oscura, la parte negra, la parte lúgubre, esa parte que está ahí. Está ahí, pero que hay 70,000+ personas, almas, que deambulan por una prisión. Esos también les tiene que coger, digamos, esta media revolución o esta revolución. Contra ellos tenemos a favor de ellos tenemos que estar, digamos, peleando. Unos se ocuparán de la vivienda, otros se ocuparán de las pensiones, otros se ocuparán del trabajo. Vamos a ocuparnos también, digamos, nosotros por los que están allí dentro. Habrá que mejorar muchas cosas. Habrá otras que a lo mejor no haga falta, pero hay mucho que mejorar. Y claro, y hay que tomar conciencia. Y quien tiene que tomar la conciencia son los que ahora mismo nos están mirando o han estado mirando desde las alturas, desde el quinto piso, diciendo y pensando, bueno, ¿y estos qué están? ¿Y estos qué pretenden? Pues pretendemos eso, que esto se termine ya, que estamos hartos, estamos indignados, estamos ya cansados, estamos de que se rían de nuestra cara, que nos hagan sentir culpables por no presentar la declaración, que nos hagan multarnos. Viene hoy reflejada, que no me da tiempo a leerla, pero dice: condenada a 14 días de cárcel una mujer por llegar tarde a una mesa electoral. Es una de las cosas que no he llegado a comprender. Resulta que ser presidente, bueno, todo esto era segunda vocal. Ser presidente, o sea, al estar en una mesa electoral los eligen aleatoriamente. ¿Y por qué no los eligen dentro de los parados? Son 5 millones de parados. ¿Por qué no los sacan de los parados? Que a su vez cobran dinerito, son 60, 62 euros por estar en una mesa. En vez de tener que estar, digamos, esta persona alegó una indisposición. Y bueno, la han condenado a 14 días y a 900 euros de multa. Ya vale de estas medidas que, digamos, se salen del humano. Rozan, digamos, el limbo, están entre la parte de los semidioses y los dioses. Ya vale, estamos cansados. Yo particularmente estoy cansado. Yo, como he promulgado y he dicho, no voto. O sea, no voy a votar. Ni hasta que las cosas no cambien, no voto. O sea, no se me va a ocurrir. Al año que viene esto va a seguir igual y no voy a votar. Y quizás desde este medio voy a alentar a que no se vote. Venía también otra noticia de que solo el 3,1% de los internos de prisión han votado. Muchos están, digamos, limitados al sufragio, pero la gran mayoría no, y no han votado, porque no creen, ¿qué van a creer? En fin, espero que todo esto cambie, de que consigamos que hoy se haya hecho un poco de... O sea, en esta semana se haya hecho conciencia y que logremos el objetivo, que es, como dicen por ahí, paz y amor y ventajas para todos, no solo, digamos, para los feudales que son los políticos. Nosotros también tenemos derecho a disfrutar y a tener una vida mejor. Bueno, pues lo dicho, se nos ha agotado el tiempo, son las 9:30 de la noche, hemos estado desde las 8 de la tarde y espero que el programa haya sido un poquito más ameno. Vamos a intentar a ver si para el lunes que viene consigo que entren foreros y foreras y que den su punto de vista, que mantengamos un cierto diálogo, un debate mismamente. Incluso gracias a la herramienta del Skype podemos tener un coloquio a 3 bandas, incluso hasta 4 bandas. Así que todo, animaros, apuntaros y disfrutemos, digamos, de esta opción para poder ser el altavoz de los que no pueden hablar. Aquellos que están allí encerrados, que por miedo, por represalias, no se atreven y no pueden decirlo, porque no se puede decir. Nosotros sí, nosotros estamos libres, nosotros tenemos esta herramienta en la cual esto sale al aire. Así que disfrutarlo para el lunes que viene, más y mejor. Intentaremos que sea mejor, que ya no hayan infiltrado los duendes estos que me suben y me bajan, me cambian los volúmenes. Y mucha suerte por la semana y que todo os vaya bien. Un abrazo y nos vemos el lunes que viene de 8 a 9:30.